Bueno, arrancamos, Chris. Va, dale. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente. Esto es De Calle. Es un gusto estar nuevamente. El segundo programa, amigazo. Chris, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Qué tal todo, Maxi? ¿Qué tal?
Bien, contentísimo. La verdad que muy bueno el saldo positivo del primer programa. A la gente le gustó. A la gente le pareció atractivo tanto el invitado como lo que tuvimos de charlar sobre temas específicos.
Hombre, dato curioso, cosa curiosa. Es el segundo, pero es el 01.
01, claro, así lo pactamos, ¿no? Como comienzo de programa. Pero bueno, estamos contentísimos. Segundo programa, el 01, en numérico, pero bueno, vamos a arrancarlo con... Tenemos un programón, digo, la verdad, tenemos varios temas.
Por cierto, antes de todo esto, ¿qué tal tu fin de semana? Porque bueno, te fuiste, para los que no sepan, Maxi también presenta las peleas de boxeo. Cuéntanos un poquito más, para que la gente que nos está empezando a seguir tenga el gusto de saber un poco más de ti y pueda seguir también eso.
Bueno, a ver, para la gente que no me conozca y no sepa, trabajo para Mass Fight, es un proyecto de artes marciales mixtas que bueno, transmitimos en vivo, en directo, peleas a nivel local, regional y nacional de toda España, y estamos creciendo paso a pasito, como digo yo, y dándole prioridad a este deporte que también me da la oportunidad a mí de crecer tanto como periodista deportivo, como presentador y como persona, porque el ambiente que se maneja ahí es gente muy, muy humilde y trabajadora. Así que, por suerte, fui el fin de semana al Bares, que es donde estamos transmitiendo las peleas ahí, y la verdad que tuvimos una velada extraordinaria. Extrañando, sinceramente, también el grabar y el trabajar con De Calle. La verdad que fue un programa el primero y la verdad que tenía muchas ganas de estar sentado nuevamente por segunda vez aquí. Y nada más y nada menos, como te digo, con Cristian Camacho, mi productor, que maneja todo, que hace semanalmente, se encarga de todo. La edición del video es extraordinaria. No sé qué comentará la gente. Habrá comentado, imagino, que algo.
Pues de momento lo han comentado poco, pero han comentado que les gustó.
¿Les gustó, no?
Sí. Vamos bien, poco a poco, que la gente nos siga, que nos siga en nuestro canal de YouTube y próximamente el de Spotify, que todavía no lo tengo, no me ha dado tiempo de montar el servidor para que poder subir el contenido a Spotify. También quiero montarlo en el Apple Music.
Ya vamos a estar en varias plataformas online. Escuchame una cosa, noticia importantísima, creo que a vos te gusta y te gustaba.
A ver, sí, que la semana pasada muere uno de los raperos, para mí un poquito. Yo soy lo que se le llama como el old school, el de la antigua escuela.
Claro.
Que se llamaba DMX. Bueno, ese era su nombre de pila.
Sí.
O sea, es como su nombre artístico. Pero bueno, él muere de un ataque al corazón. Relacionado, al parecer, muerte, si tú sabes algo.
Muerte triste, ¿no?
Sí,
en el hospital,
bastante.
Junto a la familia.
Sí. Sí, fue
es que... Es que es raro, ¿no? Porque han sucedido, bueno, últimamente también, ¿no? Agregándole lo del COVID. Esto no fue por el COVID, ¿no? Fue un suceso de...
A ver, tenía una... Como un historial de abuso de drogas. Y muchas veces las consecuencias del abuso de drogas son o problemas respiratorios, o muchos, en el caso de él, problemas con el corazón.
Claro.
Entonces fue un poquito de la mano del abuso de drogas. Es lo que se dice. A ver, tampoco se dice mucho porque la familia pidió mucho respeto con cuestión de la muerte, porque fue bastante feíta, de llamarlo de una forma.
Sí.
Y para también creo yo que a veces cuando te vuelves un icono de un género,
sí,
que para mucha gente no lo conocerá, otro montón sí, tal vez no será Tupac, tal vez no será Notorious B.I.G., pero fue alguien que hizo mucho y hizo una mella en el mundo del rap, y simplemente como que no quieren dañar esa imagen tan que ayudó mucho, estuvo haciendo las cosas, comenzó desde cero, creció mucho. Y lastimosamente la forma que se fue, tal vez que no tener la memoria de él como se fue, sino como vivió. aunque hizo muchas cosas, pues, pero no era tan, no tenía tan mala imagen. Y irte con una imagen tal vez de abuso de drogas, con un ataque al corazón, como que... Pues bueno, me imaginaré que la familia quería preservar un poco la buena imagen que él tenía.
Qué raro los casos que se, bueno, han sucedido anteriormente. Tal vez se me viene a la cabeza el primer caso, Maradona, ponele. Personas que han sido famosas, personas que han sido tan fuertes en los medios de comunicación y por su popularidad, por así decir, que terminen la historia así, ¿no? Que terminen por el tema de drogas, por el tema de depresión, por el tema ¿no? Que a veces se sienten abandonados por así solos. Y gente tan grande, como te digo, que tiene tanta fama, que terminen así. Qué puta la droga, ¿no? Que...
Sí. Sí, a ver, por algo están los dichos, que no sé, que por ejemplo en Guatemala se decía, a la droga entras de pie y sales con los pies de frente.
Claro.
Y eso es porque cuando te quieres salir, o eres traficante y la única forma de salirte de eso es que te matan, o eres de los que consume y te mueres por consumirla. Ojo, no estoy diciendo que todas las drogas maten, no estoy diciendo, estamos hablando de casos de abuso, porque hay una gente que trafica y nunca lo matan. Y claro, se puede salir, pero tal vez no era o importante, o no estaba en ese nivel de consumo o de venta tan grosero, que es por el cual viene el dicho, y lastimosamente hemos visto a mucha gente...
Muchísima.
Morir por consumir o por traficar.
¿Sabes quién se me vino a la cabeza?
¿Quién?
Amy Winehouse.
Otra.
Durísima.
Hay muchos. Hay durísima. Muchos, porque si nos vamos... Bueno, también está el Club de los 27.
Claro.
Y muchos del Club de los 27. Kurt Cobain.
Uf,
también Kurt Cobain, otro que se suicidó. Terrible. También porque también le entraba un poquito duro la droga y el alcohol.
Poquito. Qué locura, sí, es que es heavy, eso, o sea, es un tema heavy, es un tema duro y como te digo, es extraño.
Jimi Hendrix, o sea, el Club de los 27 la habrían muerto por abuso de las drogas.
Claro.
O sea, y es como lo que tú dices, Amy Winehouse, una voz privilegiada, echada a perder.
Qué locura, ¿eh?
Por el abuso, lastimosamente, de las drogas. Kurt Cobain, un icono y que hizo, él creó un movimiento que era el grunge. Luego te decía Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas del mundo, dices, ¡buah! Pero bueno, lo que tú decías, que lastimosamente es tal vez un consumo que se consume muchas veces, te consume, o sea, es algo que tú consumes que te consume, a ver, como cualquier droga,
claro,
o cualquier vicio, porque el alcohol también es otra droga, es otro vicio, que hay gente que se muere de cirrosis. Entonces, cualquier cosa adictiva, en abusada, creo que es malo.
Siempre. Siempre. O sea, es que fui al cine el miércoles.
¿Ah, sí?
Y vi la película esta, totalmente recomendable. Otra Ronda se llama. Buenísima. Creo que es danesa, si no me equivoco. Muy buena película. Trata, te digo la trama. Si quieren, cuento el final, ¿no?
No hagas spoiler, no seas mamón, o sea, no, yo no la he visto.
Escuchá, cuenta la trama de que es un profesor de colegio aburrido y se propone con sus amigos profesores, que son cuatro vándalos, un profesor de gimnasia, otro de artes, el otro no sé si era de matemáticas, y él estaba en historia y filosofía. Se propone empezar a beber alcohol y entrar a dar clases alcoholizados. Impresionante.
Ese sería yo siendo profesor.
Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Y ves cómo va cambiando la actitud cada vez que llega alcoholizado. Lo veían sus alumnos, los padres de los alumnos, su familia, sus hijos, lo veían como un tipo aburrido, sin sentido de la vida. Y al final termina con este juego, se propone un juego y van avanzando cada vez más, a subirle el volumen y al porcentaje de alcohol en sangre cada vez que dan clases. Y es extraordinaria la película, la verdad que no se la pueden perder. Totalmente recomendable. Y como te digo, el cine europeo está mejorando cada vez bastante, pero va relacionado a lo que estábamos hablando recién.
Del abuso.
Del abuso.
Sí.
Y es heavy, es un tema heavy que tal vez hay que tomarlos con pinzas porque, como te digo, que gente tan grande, tan profesional y sobre todo tan popular acabe así como acabe DMX, o Amy Winehouse, o bueno, los ejemplos que dimos antes, es totalmente a tratar y a tocar. Habría que hacer un programa entero, ¿eh?
Sí, podríamos hacer, a ver, podemos hacer, si la gente le interesa, que lo dejen en los comentarios, un programa o por lo menos un espacio en alguno de los podcasts del Club de los 27, que es, a ver, no son 27 personas, sino gente que murió con 27 años.
Sí. Escúchame una cosa, ¿vos qué onda? Yo no te había preguntado, ¿cómo estás vos? ¿Bien la semana? ¿Bien eso? ¿Bien?
De momento, tranquilo. Bien.
¿Sí?
A ver, es mucho trabajo, gracias a Dios, y más me estoy metiendo con este proyecto, que espero que a la gente le guste, pero sí, muy bien, la verdad es que trabajando mucho, desarrollando proyectos, y ya tenemos... ¿Les decimos a la gente de qué tema va a tratar el próximo podcast o lo dejamos adelante?
No, yo se lo diría ahora.
A ver, porque, cuéntales tú, porque lo hemos hablado... Es un tema que hemos hablado tú y yo desde que desarrollamos este podcast, que yo te dije, quiero este tema.
¿Tú le tienes
y tú dijiste, sí, yo quiero ese tema.
Tú le tienes ganas, ¿eh?
Sí, bastante. Todavía no les vamos a decir, se van a tener que esperar unos 5 minutos más, les vamos a decir, hay un hype, hay que generar un hype para que la gente
generamos un poquito más, ¿no? Un poquito de suspense.
Lo contaremos al final.
Cuidado, cuidado. Escúchame una cosa que te iba a preguntar, ¿te leíste la Biblia o no? ¿O sí?
Leérmela no, pero vengo de la familia del Opus Dei, entonces yo todo...
¿Qué dice?
Lo tengo muy, muy adentro.
¿Y eso qué?
Bueno, como mucha gente no me conoce, no lo sabe, o el que no me ha preguntado no se imagina que eso es lo que pasa.
Otro tema para tocar también. Escuchame una cosa, ¿sabes qué? Hablando de religiones, empezó el Ramadán.
Sí, me empezó. ¿Cuándo empezó?
Empezó el 13 de abril y acaba el 12 de mayo.
Vale, perfecto.
¿Sabes de qué va la cosa, no?
Más o menos, un poquito.
Cuéntame, bueno, más o menos. El Ramadán se celebra el noveno mes del calendario musulmán, comienza la etapa del ayuno voluntario, absteniéndose de algunas influencias del exterior, como el sexo, la comida. A ver, yo tengo amigos que son musulmanes, que están haciendo el Ramadán. Me hubiese gustado también a ti conseguir a alguien que nos explique un poco más a fondo.
Si a la gente le gusta, le llama la atención saber un poco más, porque es tal vez un tema tal vez ajeno a la mayoría de gente. Si no tienes un amigo, no te enteras, porque no.
Claro.
O sea, estamos hablando que tanto tú como yo no somos musulmanes, simplemente.
Es que igual, para, no sé, a ver, la gente sudamericana y centroamericana para nosotros es medio raro, es extraño. ¿Me entendés? No sé si a vos te ha pasado. A mí hace poco que estoy viviendo en España, relativamente son casi 3 años. Y el empezar a ver más culturas, porque hoy en día es todo muy multicultural.
Eso.
Sí, se me trabó la lengua. Y sinceramente es como que tenés distintas religiones dentro de un país. Y me llamó mucho la atención cuando llegué, sobre todo cuando tuve la posibilidad de viajar a Estambul por trabajo. La religión, el tema de los rezos diarios, cómo rezan. Todo el tema de concepto y todo a lo que se refiere a dónde va es totalmente llamativo, pero bueno.
A ver, sí, es curioso. En mi caso, no sé si también fue el tuyo,
sí.
El rezo
sí.
Me lo vendió Hollywood. Y tú escuchas un rezo y es hasta a veces tétrico. Sí. Cuando están rezando igual que un católico, están... Dios te salve María, y tú escuchas en los voces, cuando yo lo digo porque cuando fui a Turquía,
sí.
Ponen en altavoces el rezo.
Sí, es una
y
locura.
Es como, ¿te acuerdas? A mí lo que se me viene son escenas de alguna película de guerra donde da la sensación que están incitando a la violencia y es como, no, están rezando, están alabando a su Dios.
Claro.
Y da esa sensación de ignorante. Claro. O sea, a ver,
es porque te la pasas viendo películas de Hollywood constantemente y siempre el malo de la película es tal.
Exacto. ¿Me entendés? Que no, que el Ramadán no habla de cosas muy buenas, claro. Es muy noble, tiene
exactamente.
Mucho amor.
Exactamente. A lo que voy yo, a mí me pasó de estar viviendo en México y al año fui a Estambul. Pero previo a viajar a Estambul, viviendo en México, yo viví dos sismos muy fuertes. Y de los cuales, previos a esos sismos, siempre hay una especie de alarma sísmica. Entonces, claro, como que ya me venía a la cabeza de escuchar alarmas, era algo como terrorífico, por así decir, ¿viste? Entonces, cuando llegué a Estambul, llegué un sábado por la noche con Pili, y estando en el hotel a eso de las, no sé si 6 o 7 de la mañana, escuché la alarma de los rezos y me levanté cagado en las patas, claro, como si tuviese que ir a, ¿viste?, bajar a planta baja por el tema del sismo, pero no, era la alarma de los rezos. Y cuando empecé a pasar, bueno, con el correr de los días empecé a ver más cosas, la cultura, flipas, ¿eh?
Flipas. Sí, a mí me gusta mucho también.
Me gusta muchísimo, sinceramente. Y rendirle honor a todos los sacrificios que están haciendo este mes de Ramadán, con la comida, con el sexo, con lo que fuese, ¿no? Es un... como amor, ¿no? Amor a lo que creen, a la fe y demás. Está, la verdad que está muy guay. Deberíamos, como te digo, saber mucho más con alguien que nos pueda explicar cómo, bueno, que practique la religión, ¿no?
Sí, sería curioso. Lo diríamos, que la gente nos diga, pero de todos modos, te digo la verdad, a mí me llama la atención por preguntarle cosas curiosas sobre su religión. Sería de eso. O sea, yo sí estoy a favor de que de traer a alguien y hablar de ello.
Podríamos averiguar, se lo vamos a prometer a la gente. Para los próximos programas vamos a tener a alguien para... De último, cuando termine el Ramadán. Porque sí, tal vez están, claro, malhumorados.
Claro, no, porque tal vez no pueden hacer mucho ejercicio, no pueden hacer, claro, no se pueden exaltar, tal vez.
Claro.
Sí, para cuando se acabe.
Claro, 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 claro.
Que sería a partir más o menos del 12 de mayo.
Sí.
Traeremos en uno de esos episodios a alguien para que nos cuente un poco más de Ramadán, el tipo de plato que suelen comer, que es cuando comen
después, ¿no? Cuando baja el sol.
Exacto. Pero durante el día, un amigo, o sea, yo conozco a uno y le pregunté en su momento algo. Sí. Y es los estos de coco, ¿cómo se llaman?
Los dulces.
Sí.
Hay un dulce
que es, pero, y él dice que es tan dulce porque se come uno y lo mantiene durante el día. Y no es que coma dulce, 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 sino los dátiles.
¡Ah, los dátiles!
Oh, eso no me salía el nombre. Entonces ellos muchas veces se meten un dátil al lado del cachete y lo están chupando y todo durante un periodo de tiempo para intentar desaciar y aún así no están comiendo, porque no se comen 5 dátiles, se comen, claro, uno durante el día para simplemente saciar,
claro,
la,
claro,
necesidad.
Claro, claro.
Y es dulce y todo. Entonces, no es que agarra y dice, como tal vez tú y yo comeríamos un dátil, que es uno, te lo comes inmediatamente, te comes otro y te comes otro.
Claro.
Él se come un dátil para aguantar todo el día. No, o sea, eso es lo que él me contaba. Y es como curioso, como dato curioso de por cual sí quiero traer a alguien, porque sí me parece que tenemos que culturizar a la gente, sí, como yo me hacía falta culturizarme, como tú decías, en América es...
extraño.
Es como hablar de aliens.
Total.
No lo tiene cerca. Cambio en Europa es distinto.
Sí.
En España aún más. Porque tanto en Turquía como en Marruecos, que Marruecos lo tenemos aquí abajo, y con España hay mucho contacto con Marruecos y marroquíes, está muy al orden del día.
Sí. Tienes la información ahí nomás. Es cierto. Pero qué raro, ¿eh? Como decís vos, yo creo que tal vez, bueno, en Argentina no lo ves.
No, en Guatemala tampoco.
En Guatemala tampoco, ¿no? En Guatemala cuesta muchísimo ver este tipo de religiones. Pero bueno, podríamos aprender un poco más haciendo una entrevista, como te digo, alguien después que acabe el Ramadán, porque tal vez, como te digo...
Durante la noche.
Claro,
que no,
claro.
Te digo que no, tampoco me apetece. Que todavía estamos en toque de queda. Entonces tampoco podemos extender mucho.
Escúchame una cosa, vos sabés que estoy en zona restringida igual.
¿Cómo?
Es que a mí, yo paseo a la chopera.
¿Ah, sí?
Claro. Mozzarella, ¿eh? Por favor. Nadie. O sea, llegué acá el otro día, decía, claro, pues ahora Madrid es el centro, ¿viste? Vienen de París, vienen de Londres, vienen de donde sea, porque se abrió al público y es como vivo la pepa, fiestas clandestinas, no sé qué, no sé cuánto. El otro día, claro, me ven así, rubiecito, ojos claros, parezco un gringo. Voy al metro.
A ver, para aclarar para el español, el gringo es el estadounidense, el yankee.
Claro.
Porque has hablado como latino.
Sí, ¿no? Total.
El gringo.
Total, total.
El yankee, sí.
Claro.
Pareces yankee.
Claro. Entonces, me levanté en la mañana, entonces a las 8 tenía un mensaje del Ayuntamiento de Madrid que mi zona estaba restringida, que no podía salir salvo para trabajar. Claro. ¿Qué hice? Bueno, salí igual, me la sudó.
No, pero también tengamos en cuenta que tú estás hablando de que tú fuiste a trabajar.
No, no fui a trabajar, fui a un casting.
Ah, bueno, para parte del trabajo. O sea, aunque sí, no estaba pagado,
claro.
Estaba siguiendo para laburar, o sea, para trabajar.
Sí,
o sea, porque es...
un posible trabajo sería. ¿Y cómo se lo tomo el policía si me paro y me pide identificación?
Yo creo que puede... sería... A ver, no te puedo decir qué cosa porque no soy policía.
Claro.
Pero sí sería... creo yo, o como lo tomaría yo muchas veces que me ha pasado, no porque me pare un policía, sino he hablado con muchos... Tengo amigos policías que puedo ver si puedo traer de repente alguno para atacar algún otro tema.
Sí.
Depende de quién te pare y cómo ha sido su día, depende de cómo te tratan.
¿Te dijo
porque
eso?
Porque hay mucha... él te dice... A ver, le tuve que hacer unos trámites yo con mi DNI.
Sí.
Y me asomo y el policía de enfrente, el que te recibe, el de la puerta, súper pesado, no quería cooperar. Casi me regreso, me doy la vuelta, intento otra vez, me lo intento ganar y entro. Cuando este amigo me dice, es que tú le pudiste haber pedido la placa y haberlo denunciado porque es su trabajo y su deber está allí para ayudarte a ti como ciudadano. No, claro. Le estás llegando a pedir un favor. Entonces él me dice, él está equivocado, pero claro, él es la ley. ¿Cómo yo le digo, estás equivocado? Entonces, como tampoco es meterse en las circunstancias.
Total.
Que hay policías que estarán, no será su día y quiere ver, total, quién se lo paga, y si te para a ti para pedirte tus papeles y él no lo ve suficientemente bien, te multa. Y otro dirá, bueno, sí, ¿sabes qué? Está buscando, está trabajando, hay pandemia, que bueno, adelante, sigue. Es, creo yo, lo que te hubiese pasado.
Che, ¿y te contó qué tipo de excusa están utilizando para zafar del toque de queda y eso?
No, no, no.
Porque hay mucha gente que ya le da igual el tema del toque de queda y está volviendo tipo 11:30, 12, 1.
Sí, sí, sí.
Sinceramente, no sé.
A ver, si yo no estoy mal, tú puedes agarrar un taxi a partir de las 11.
A ver la excusa que me vas a tirar.
No, no, no es excusa, sino es, imagínate, a ver, tú sabes que estás a las 11, o sea, no hay excusa. Tú tienes que estar en tu casa a las 11.
Claro.
No es como sales de la discoteca, del restaurante a las 11, sino deberías de estar en tu casa. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente agarra el taxi y tú sabes que tú puedes ir al aeropuerto, puedes transportarte en un taxi a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana.
Sí, del aeropuerto sí.
O sea, tú puedes movilizarte. Entonces tú estás en un transporte que está que no está vetado, sino tiene permiso de circulación, que es los taxis. Entonces es como la excusa que la ley, con la ley, o sea, ¿por qué? Porque la ley dice que si tú estás en un taxi porque estás haciendo el aeropuerto, sí, porque estás haciendo algo, no te pueden decir nada. No van a parar al taxista para apuntarle a dónde va, porque tú no, ellos no saben que está yendo a punto B. Estamos hablando de una circunstancia favorable hacia ti, pero imagínate, claro, que están parando a todos y el taxi lo paran, ¿a dónde va? A su casa. Pues qué bonito, aquí está la multa. Yo no lo hago, yo no lo recomiendo, pero sé que puede pasar.
¿Y la multa de cuánto? ¿600?
Creo que son 500, 600 euros en las próximas horas después de las 11.
Ah, no, te rompen el asterisco, bro. Te liquida. Che, Cris, ¿vamos a un corte?
Así es.
¿Te parece?
Un poquito de agua.
Seguimos con más de calle. Nos vemos. Segundo bloque de calle. Seguimos aquí en vivo y en directo, ¿no? No, perdón.
No, vivo en directo. No. En algún momento haremos un directo. Pero
lo podríamos hacer, ¿no?
Sí, podemos hacer una prueba. Si la gente, cuando tengamos un poquito más de gente y que gente le interese y nos quiera ver en directo, pues podemos hacer una prueba con un directo.
Yo creo que la gente le molaría también, ¿eh? Oh, en vivo, en directo. Explota, ¿eh?
Sí,
explota,
creo que
las redes. Motivadísimo. Bueno, Cris, seguimos aquí con De Calle. Otro temita importante que ha sucedido en estos días, que es una historia de nunca acabar.
Sí.
Es una historia de nunca acabar porque es algo que viene ya... A ver, tiene años, ¿no? Pero el tema de los medios de comunicación y el tema de las redes sociales también le dan un empuje y una fuerza tan violenta a este tipo de situaciones de vida habitual, podríamos decir, que...
Sí, pero es como curioso. A ver, sí, cuéntanos la noticia y yo te quiero decir algo que a mí me molesta un poco, pero cuéntamelo.
Bueno, a ver, la noticia es la del asesinato, otro asesinato, un joven afroamericano en Estados Unidos.
Sí, un niño, aquí lo veo, se llama Duante Wright,
sí,
y es de 20 años, que es lo súper triste. O sea, Es que no me imagino. O sea, está empezando su vida es que y se la acabaron. Lo que a mí me molesta es si la gente se mete y busca Duante Wright o el nombre de la policía que...
Kim Potter.
¿Cómo?
Kim Potter. En inglés, ¿eh? No, Kim Potter. Se llama la señora.
¿Cómo quién?
Como la tía de Harry.
Y no hizo magia la hija de puta.
La cagó. Se la cagó. Utilizó mala varita. Qué boluda. Bueno, teóricamente, a ver, esa es la cuestión. Se está estudiando en el sentido de si fue accidental o no.
Pero si tú buscas cualquiera de las dos nombres,
sí.
Te dice, o sea, leer un título rápido. Policía, que dice que una... policía que de un agente de policía mata, sí, a un joven negro por error. ¿Por qué no pueden dejarlo, por ejemplo, policía mata a un joven?
Bueno, pero porque ahí los medios de comunicación, tanto periódicos, lo que sea,
pero eso es,
cumplen ese rol de llamar la atención.
¿Por qué no ponen...? O sea, mucha gente se me ha tirado el cuello. No estoy exonerando a la policía ni al acto. Sí. Simplemente, ¿y por qué cuando no matan a un blanco no ponen policía mata a un joven blanco? ¿Por qué no sale el blanco? ¿Por qué sí el negro? ¿Por qué seguimos en esta...? Todo el mundo quiere normalizarlo, y normalizarlo es no ponerle un seudónimo a alguien o a algo, sí, sino es un joven murió. Para mí, lo que me da tristeza es por una circunstancia, sí, si ha sido mal día, se enojó y la otra era su mal día y le pegó un tiro. No estoy de acuerdo en eso. No estoy a favor de la violencia y mucho menos quitar la vida a alguien. Pero ¿por qué el negro? No, tampoco. O sea, están haciendo un amarillismo últimamente.
Bueno,
sobre...
Esa es
mi sensación.
Claro.
Vamos a entrar en detalle de esto, sino vamos a hacer la noticia. Pero solo era como remarcar cómo, si tú buscas cualquiera de los dos nombres, todos los titulares de todos los medios de comunicación grandes es... Muere joven negro. Y es claro, como, ¿por qué seguimos linchando eso?
Pero ¿por qué es la cuestión de los medios de comunicación para marcar una diferencia? Para ser los más, como, los más vistos, por así decir. Generar esa repercusión fuerte con el titular que, como decís vos, muere joven negro. Ya de por sí, sobre que están sucediendo cosas en un país que, sinceramente, vienes con este tipo de problemas hace muchísimos años, ¿me entendés? Que es un eje principal a la hora de la discusión y el debate. Es como que siempre lo mismo. Y como te digo, los medios de comunicación tienen gran parte de culpa de todo lo que está pasando. Porque no hay una especie de objetividad, por así decir.
No, y lo triste de la noticia es, sí, lo del joven. Y es que, por ejemplo, tú esta noticia me la comentaste por encima,
sí,
y hasta que no... Y lo primero que me pensé fue, estaba en la calle, estaba asaltando a alguien, estaba haciendo algo malo, y no fue así, simplemente...
Estaba en el coche, ¿no?
Lo pararon en el coche, o sea, sí, le hicieron una parada,
sí,
se subió, se perdió el control, y la policía, que es veterana, que es por lo cual... A ver, para los que no sepan, en Estados Unidos, antes de utilizar su arma de fuego, el policía tiene que utilizar lo que le llaman el taser, que es, claro, la pistola de electricidad.
La eléctrica, ¿no?
La eléctrica, exacto. Sí, que te sacude.
Claro, claro.
Que si tienes pulgas te las quita.
Nunca probaste una de esas, ¿no?
No. Nada. ¿No? Bueno, podemos un día traer un taser, que en España es ilegal, por cierto.
Con la sexóloga. No, locura,
bueno, no sé si ella quiere utilizarlo para alejarnos. creo que no es una experiencia bonita, pero bueno. Tiene que utilizar el primero eso antes de abrir fuego. Si la persona, sí, resiste e, sí, insiste,
sí,
la ley ampara al policía de abrir fuego. No letal. Letal, sí, es cuando ya es inminente el que la persona o llegan al punto donde o eres tu vida o la de él. Entonces ahí tienen permiso de fuego inminente, que es matar. No, porque te pueden pegar un tiro en un hombro, en algún costado.
Ahí va, entonces. Es especialidad del policía. Pero el también, policía está preparado para decir, bueno, este o esta.
Lo que pasa es que es un debate raro porque en España, por ejemplo, no, nunca te abren fuego. Hace poco, no sé si viste, es un video que se volvió viral de un señor que iba con un cuchillo en la calle amenazando y habían cuatro policías intentando de hacerle algo y estaban con una batana, con
claro,
con el palo que utilizan los policías. En Estados Unidos eso no pasa. Llegas con el cuchillo, ja, 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 te dice fuera, 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 electricidad, y se sigue levantando. Acepta, te pegan 3 tiros.
Claro.
Que es como la cosa rara, porque tú aquí lo ves y el policía aquí para poder llegar hasta llegarle a quitar el cuchillo a este señor, pasaron 45 minutos, una hora, luchando verbalmente hasta que logran agarrarlo físicamente.
Claro.
Pero no lo matan. Por eso es una cuestión un poquito rara, porque recuérdense que esta noticia es en Estados Unidos. Ahí
Minnesota.
Todo el mundo, Minnesota. Sí, en Minnesota, sí. Todo el mundo anda armado.
O sea, es una locura.
Que igual. La policía, lastimosamente, voy a ser el abogado del diablo, el policía le toca lidiar con gente que también está armada, no es como aquí. Ahí tú sabes que el señor, hasta no demostrar lo contrario, puede andar armado. Y es muchas veces tu vida o la mía. No estoy a favor, por eso no vivo en Estados Unidos, porque no quiero ese tipo de complicación en mi vida, pero no estoy justificando, ojo, y vuelvo a, y repito, y si no quedó claro,
sí.
No estoy a favor de matar a nadie, ni lo que pasó, que la policía tiene que pagar las consecuencias.
Claro.
No estoy diciendo que por lo que dije anteriormente que sí, que dicen un negro, no. Si tú matas a alguien y no fue por defensa, tú te tienes que ir a la cárcel. Bueno, tiene, por cierto, está retenida y tiene un cargo de homicidio. La policía.
Y la varita se la quitaron.
Pues, de ahí sí mucho...
¿Qué te vaya a decir? Tela, ¿eh? Vaya
pobrecito, tela, boludo. Pobrecito la familia.
No, obviamente, sí, a ver...
Pero se está investigando. Tampoco podemos crucificarla porque está en la investigación y tal vez nos estamos haciendo, la policía fue una hija de puta. No sabemos. Van a estudiarlo. Recuerda también en Estados Unidos la mayoría, no todos, pero gran parte tienen una, lo que le llaman una body cam, es una cámara de policía.
Sí.
Que es cuando ven muchas cosas. Espero que en este caso haya. Pero bueno, fue lo que dice el ex jefe.
¿Qué dice?
De la policía, que fue un accidente. Yo no lo
creo. Teóricamente, a ver, ahí está la duda, es que ella se equivocó de arma. En vez de cogerla. Coger es agarrar. Aquí, cuidado, no sean boludos. Agarrar, vamos a decir agarrar. Quiso agarrar la pistola eléctrica y agarrar la normal.
Solo voy a remarcar algo.
Disparó y...
Tú coges, yo cojo, todos cogemos y esto es una orgía.
¡Qué loco!
No, porque latino, para que lo que estaba remarcando Maxi es el coger en Latinoamérica es follar.
Yo cada vez que vuelvo a Argentina intento ocultar el coger.
Hombre, es la broma, en mi país yo se la hacía a amigos españoles. ¿Por dónde cojo, dónde cojo el autobús? Yo le digo por el escape. Lógicamente, ¿por dónde cojo el autobús? Es en la esquina, o sea, pero en Latinoamérica, para los españoles que nos están escuchando, que no, si no sabían, es follar, y para nosotros, y para en España, es agarrar.
Claro, está muy
popular. Para latinos.
¿Sí? Claro, está muy popularizado, es igual. Me imagino.
Pero bueno, sí, entiendo lo que me estás diciendo, volvemos con lo de la policía, pero sí. Tiene 26 años de experiencia la señora, o sea, no estamos hablando de un novato. Estamos hablando de alguien que debería saber bien esto.
Chris.
Pero en Chris. El momento de la calentura también hay que estar presente.
Mojate.
No.
Mojate.
No, porque como para los pocos que sepan...
No, mujer, decime...
Estoy casado. Me dijo, por favor, retente a tus opiniones porque puedo asesinar a gente.
No, te voy a hacer...
Ojo, esto es verbalmente, no voy a matar a
nadie. Escuchame la cosa. Te voy a decir... Te voy a hacer la pregunta y me vas a contestar por sí o por no. ¿Fue intencional? Solamente sí o no.
No he visto. No, quisiera antes dar una opinión, quiero informarme, porque, a ver, por lo que he leído, no fue sin querer. Por lo que he leído, no fue sin querer. Y he leído, creo que 3 o 4 lugares.
Entonces no.
Vuelvo a lo mismo.
Te
voy a dar el mismo ejemplo. Por ejemplo, te voy a poner en contexto. En este programa, antes de arrancar este programa, hicimos una sesión de fotos.
Sí.
¿Tú viste que yo titubeara de colocar la luz, de cómo hice las cosas y de cómo colocarte?
No.
Eso me da la experiencia de los años.
Claro.
Lo mismo es alguien que ya carga un arma. No.
¿Te parece raro?
Sí, demasiado. O sea, niño, es como a ti te ponen en pasarela.
Sí.
Titubeas, se te cubren hasta las piernas. No, ¿por qué?
No.
¿Cuántos años te llevas haciendo eso? Se llama experiencia.
Claro.
¿Y qué te enseña la experiencia? A estar... estar templado ante las situaciones de adversidades, que casi te caes. Tú mismo en el podcast pasado,
sí,
con José, contaste que casi te caíste en una, que le pisaste el vestido a otra, pero aún así tú tenías la postura de mantenerte como un señor.
Cuidado, ¿eh?
Pues imagínate, en ese contexto te llevo a, si tú fueras policía, llevas 26 años de experiencia, te confundes tan fácil de cómo que es una pistola normal que pesa distinto a una pistola que tiene electricidad y le pegas un tiro. Hay algo raro, hay algo que no me cuadra en la historia. Simplemente, falta información, entonces me estoy equivocando, pero estoy yo basando mi lo que estoy hablando en lo poco que se ha informado el público también.
Claro.
Que hay más profundidad, lógicamente, en Estados Unidos, como todo el mundo, cuando hay una investigación en proceso, el 90% de la información no está al público. Entonces, hasta que no condenen o dejen libre a la policía, no entregan la información a los medios. Y ahí es cuando nos enteraremos lo que realmente pasó. Pero con la poca información que hay, no me da la pauta ni la sensación de que lo haya hecho sin querer. Que ha sido un accidente. Un accidente es lo que ha pasado con una policía que se mete a su casa, se confunde de casa porque ha tenido porque tuvo que trabajar 24 horas.
Sí.
Entra a su casa, se confunde de casa porque ella entró al piso 2 y su casa es el piso 3. Estaba reventada. Ve a alguien, una sombra en su casa, abre fuego, asesina a alguien. Eso se llama homicidio involuntario porque ella pensó que estaba en su casa, estaba cansada y eso es un accidente. Esto está todo controlado. El otro está violento, le puede decir 20 cosas, puede pegarle un tiro al suelo si quiere para asustarlo, para para asustarlo. Y decide pegarle un tiro en una forma en la cual el chaval muere después. Es lo que a mí no me termina de cuadrar. O sea, de verdad. Sí, lo mismo vuelvo a ser el abogado del diablo. Hay que estar en su estado, en sus botas, situación, para saber qué es lo que pasó. Tal vez ella quiso pegarle un tiro en una parte del cuerpo para quitárselo encima porque venía violento hacia ella, no pensando matarlo y lastimosamente falla y termina siendo un tiro letal. Vuelvo al mismo, ni uno ni otro, pero la poca información que hay da la sensación que no fue sin querer. O sea, como te dije, el ejemplo tuyo con la pasarela, como yo en la fotografía.
Echarle más leña al fuego, loco. Con todo lo que está pasando, Chris. Tras caso. Y aparte, como te digo, hoy las redes sociales te dan todo el material arriba de la mesa. Y pasan cosas todos los días.
Sí, pasan cosas. Ese es el tema.
Y empezó a existir lo que antes no existía, que es el periodismo ciudadano, por así decir. ¿Qué es?
¿Tú estás a favor o en contra de eso? Aprovecho a preguntar.
Yo, la verdad que no estoy tan a favor, en el sentido de que podés grabar situaciones o podés grabar lo que tú quieras, cómo se maneja un famoso, no sé, cualquier estilo, situación de vida cotidiana. Pero lo que vas a estar grabando y tal vez lo que vas a estar publicando, si lo vas a hacer con tu punto de opinión, tal vez es no tener objetividad porque no sabes lo que puede estar pasando detrás.
No, a ver, ahí estoy muy a favor de ti. Yo, por ejemplo, este podcast y todo lo que hemos estado hablando es mi opinión y la tuya.
No, obviamente, sí.
Esto no es la verdad y no estamos intentando venderle algo a una persona. Es cada quien tiene que tener suficientemente criterio para ir a buscar diferentes medios y corroborar más información.
Son
más
opiniones, allá. No dejan de ser opiniones.
Sí, pero hay gente que a veces lo he visto con personas que tienen mucho renombre, han agarrado la opinión de alguien como si fuera la verdad absoluta. Y eso es ahí, creo que la persona que consume el contenido está equivocada.
Pero eso yo creo que ya pasa la otra barrera que se llama fanatismo.
Sí, pero
el seguir a toda costa y darle la razón a alguien que tal vez no la tiene.
Sí.
Es eso, es perder la objetividad.
Es tal vez como el presidente chileno, que se le está yendo la cabeza.
También, igual. A ver, que si te pones a pensar esos puntos de vista, que vamos a decir, bueno, Piñera, el presidente chileno, va a sacar, o no sé si ya sacó, la ley de inmigración, que él lo que propone es expulsar del país a cada inmigrante dañino, por así decir, que esté vinculado a las drogas, que esté vinculado
el chanta, como dicen en tu país.
El chanta puffy. Todo aquel ciudadano, pero a ver, yo pienso desde ese punto de vista de la gente inmigrante que va y que trabaja, que no encuentra su rumbo de vida en su país e intenta experimentar y progresar en otros países, en este caso Chile, pongamos el ejemplo, que va un extranjero a su país y va a trabajar de ilegal, pero de ilegal, albañil, lo que sea, cualquier tipo de trabajo. ¿Entendés?
Sí, porque a veces entiendo lo que tú estás diciendo, que lo estuvimos
hablando. A lo que voy es el miedo. El miedo de esa gente. El miedo que está apostando a un futuro que no tiene papeles. Que a mí me llegó a pasar, ¿eh? A mí me llegó a pasar. Yo fui de inmigrante a México sin papeles hasta los 3 meses que me salieron. Y el miedo lo tenés. El miedo tenés en el sentido de que sabés que si te llegan a acoger en algún momento la policía o inmigraciones y demás, estás frito. Y tal vez todos los que habías planeado se te va de las manos. Y por culpa de gente dañina, que no solo, o sea, la gente dañina no solo responde a un país, sino que es del mundo entero. La gente dañina es gente dañina, no tiene nacionalidad.
Sí.
A eso, vamos, sí,
él habla de los narcotraficantes directamente. Claro. Y es como, el narco tiene dinero.
Claro.
Y lo que la gente a veces no se entera, tal vez más allá en Latinoamérica lo vemos más cerca,
sí.
El narcotraficante siempre hace lo que quiere. Hay un dicho que es, Mahoma va a la montaña, es mentira, el narcotraficante sí. Mueve montañas. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Y el que tiene dinero tiene el poder, y el que tiene el poder dicta la vida de los demás. Entiendo que es una movida política que hay mucha gente que va a sufrir. Ejemplo sí. Para el español es algo como un Brexit, que no le viene bien a nadie.
Claro.
Lo de Chile es lo mismo. Creo que tiene, es una forma romántica de tratar la migración, claro. Pero equivocada. Porque creo que hace más daño que ayuda. Porque a donde él está diciendo, a donde va, volvemos a lo mismo que los narcotraficantes.
Sí.
Realmente no los va a tocar.
Podés estipar tranquilamente. Hacer una buena búsqueda y conseguir quiénes son esos narcotraficantes o esa gente maligna, esa gente que contamina, lo podés estirpar, sean chilenos, sean colombianos, sean argentinos, sea lo que sea. ¿Me entendés? Pero el tema es que con este tipo de ley hay gente que va a estar cagada.
Sí.
A eso voy yo. Y te lo digo porque lo viví en esa situación.
Lo que sí es que también los derechos humanos están metiéndose para que no permitir la ley tan dura.
Claro.
O sea, la Organización de Derechos Humanos están metiendo sus manos porque si es, como tú dices, ser inmigrante no significa hacer algo ilegal. O sea, tú dices, no, sí, porque estás incumpliendo las leyes del país. Quitando eso, tú no estás traficando con nadie, tú no estás traficando con droga ni con humanos, no estás haciendo trata de blanca, no estás yendo a robar, estás intentando mejorar tu vida. Entonces, lastimosamente, al inmigrante se le ve como un narcotraficante. Y eso es lo malo.
Te hago una consulta, Cris. ¿Vos pensás que con el correr de los últimos años la sociedad se ha vuelto un poco más facha, por así decir?
Sí,
que
más,
tal vez cada país
ha
incrementado mucho el tema del porcentaje de la gente que... no sé, no, porque los inmigrantes, no, porque los extranjeros, no... Es como que no ves que tal vez ese concepto se va incrementando cada vez más a la hora de lo político. Que tal vez empezás a ver gente joven que vos decís, no puede ser que cómo se vive hoy, por cómo se ha avanzado, estés con esa mentalidad retrógrada, por así decir. No sé, en mi opinión, mi opinión, yo creo que hay cada vez más y gente joven y eso me llama la atención.
A ver, yo creo que desde el punto de vista como inmigrante que soy, así como tú, que es lo curioso que estamos haciendo un programa en España, dos inmigrantes.
Es una locura, claro. Bueno, pero bueno, porque algo bien estamos haciendo. Igual.
Como inmigrante yo no he tenido ningún solo problema. O sea, y eso lo he hablado con muchos amigos que también, no sé si a ti también te ha pasado, pero muchos te dicen, a ver, tú no tienes el prototipo de un inmigrante.
Sí.
¿Por qué? Porque la mayoría de gente dicen inmigrantes, te dicen... a los musulmanes, que tienen rasgos muy marcados.
Sí.
Al latino, que tiene rasgos muy marcados, que es el morenito, bajito. Sí. A ellos le tienen el prototipo en la cabeza a la gente, pero yo no dejo de ser un inmigrante. Tú no dejas de ser un inmigrante.
No, nunca.
O sea, y es eso. La gente, y a mí me ha tratado la gente distinto por eso, porque me dicen, es que tú no pareces inmigrante. ¿Y por qué? Porque de repente yo estaba con gente que hacía comentarios súper mal y a veces les decía, ay, cuidado, yo también soy inmigrante.
Claro.
Pero claro, me dice, ya cabrón, pero es que tú estás aquí, tú te puedes pagar esto, tú estás con nosotros, tú tienes nuestro mismo estilo de vida. Le digo, nene, yo conozco latinos que tienen más estilo de vida que tú no puedes alcanzarlos,
claro.
Que se mueven en helicóptero, tú nunca te has subido en helicóptero. O sea, a veces creen que el inmigrante es el pobre que está pidiendo en la calle. Y te digo que no. O sea, yo te puedo asegurar, yo conozco mucha gente que no es así. No estoy, es solo estoy hablando desde los esquemas de los estereotipos. Yo por eso yo nunca he tenido una mala sensación, nunca me han dejado de no recibir con los brazos abiertos.
Claro.
Yo he ido en el metro con amigos de Guatemala,
sí,
y la policía secreta pararnos y a mí decirme, no, tú tira, es con ellos. Y luego, no, yo también soy guatemalteco y yo quiero saber qué está pasando. Y les dije a ellos, porque tal vez yo tengo la cara más dura y no me callo las cosas, no entregas ni abrís nada hasta que no se identifiquen y no expliquen por qué nos están parando. Si no, esto es ilegal. Y si no, que llamen a la policía, salimos afuera para que llegue la Policía Nacional y que nos den las explicaciones a estos dos señores. Se tienen que identificar primero. Y a mí y se me quedó viendo el policía de mala forma. Le digo, tú mírame como quieras. Yo sé mis derechos. Y ellos también. Y le digo, si tú tienes un problema, agarré y le di mi... Y antes de que me enseñara su identificación, le enseñé la mía. Le digo, la diferencia es que tú los vas a tratar a la mayoría como inmigrantes, pero yo soy español. Claro. Y a mí no vas a tratar como inmigrante, aunque sea de Guatemala, porque yo tengo DNI. Y era como, ¿a mí me vas a tratar así? No, te hace la mierda. Y se identificaron. Por eso digo, no ha tenido la directo a mí, pero he visto la diferencia de trato cuando no eres el prototipo latino, claro, por ejemplo. Entonces, yo no he tenido esa mala experiencia. Pero como latino, sí, volviendo a la pregunta que me hiciste, perdón, que me fui por las ramas.
No, siempre, está muy bien. Me gusta escucharte, Chris.
Que si veo más gente retrógrada o cerrada de mente...
Facha, podríamos decir.
Sí, tal vez la palabra más fácil para el español, pero está mal utilizada, porque facha sí. No es... no viene como mucha gente la utiliza.
Claro.
Pero sí, entiendo que es de derechas súper conservadores.
Exacto.
Sí, y lo veo como un síntoma de que ha pasado que aquí somos todos bienvenidos y vienen un montón de hijos de puta, que yo lo he visto, que hay mucho latino mierda que viene a hacerse de las suyas.
Sí, a hacer maldad, sí.
Tengo amigos españoles que me dicen, ya, pero también hay un montón de españoles, ya. Vamos a partir de una cosa, el español nació aquí y aunque haga mierdas, es su casa. Tú eres un invitado, compórtate. Sí. Entonces, si te comportas como mierda, que te traten como mierda. Entonces, he sentido que ese ha sido el síntoma de tanta inmigración. Por ejemplo, mi mujer también es guatemalteca, pero mi mujer es la médico especialista de un hospital y es la jefa de hematología. Entonces, es lo que me decía también muchos amigos españoles, es que ustedes son cualificados, ustedes vienen estudiados, ustedes no vienen a robar. Ya, pero lastimosamente cuando tú dices en el inmigrante, me metes en eso. Ahí estoy también yo, aunque tenga la doble nacionalidad.
El famoso meter a todos en la misma bolsa.
Pero eso es un mal social. Cuando dices, ah, es que los alemanes son nazis. Yo tengo varios alemanes amigos y no son
rompe,
nada que nazis.
¿Sabes que me rompe las guindas, por así decir? Te lo cuento a vos. El argentino. El argentino. Este vende. Ah, vos porque hablás chamuyás. No, vos sos terrible vendedor. Digo, ¿qué vendedor? Porteño. ¿Sos porteño? No soy porteño. A veces me ha pasado, hasta que me pregunten, nada que ver lo que estoy diciendo, pero me pregunten, ¿sos argentino? Y para que no me den, ¿viste el famoso chiste? ¡Boludo! Digo, no, soy uruguayo. Ah. Y se queda como diciendo, ¿viste?
Yo a la primera no sabía que no eras uruguayo porque tengo amigos uruguayos y el acento es distinto. Para el que sí conoce a los dos y las palabras son dos personas distintas.
Dos cosas distintas, ¿verdad?
Es como para la gente que nos escucha, es como si tú agarras a uno de Málaga con uno de Galicia. Así los escucho yo. Identifico perfectamente los acentos que
claro
son distintos. La mayoría de gente no ha tenido el gusto de tratar o con un uruguayo o con un argentino, y solo les escucho dos o tres palabras, es argentino. Es como, sí, porque hay más argentinos por el mundo.
Claro. No, somos
Uruguay es un país es muy pequeño.
Muy pequeño, sí.
Pero sí tenéis palabras distintas, o sea, pero sí te entiendo lo que estás diciendo, que lastimosamente que era lo que tú estás diciendo con el inmigrante. Pero, ¿y tú crees que las nuevas generaciones, mi resumen, las nuevas generaciones hay más racistas? Sí, por lo mismo que te dije, por el síntoma. Pero también al mismo tiempo también hay gente más abierta. ¿Tú qué crees?
Sí, yo creo que, a mí me llama la atención que gente de mi edad, tal vez. Que esté gente de mi edad o tal vez un poco más grande, entre los 30 y 40.
Puede ser una mierda. ¿Qué edad tienes?
¿Eh?
¿Qué edad tienes? 25, cuidado, mamón.
¿Eh? 28, boludo. Pero 27 y medio, digo yo.
No,
porque el COVID me sacó 6 meses.
Vale, por ejemplo, era simplemente para remarcar algo que también es importante para los que nos escuchan.
Claro.
La diferencia entre tú y yo es una...
¿Vos cuánto tenés, Chris?
Yo tengo 37. O sea, yo tengo 10 más que tú, entonces yo no puedo entrar en tu generación. Yo tengo una década encima
claro,
de
ella. Claro.
Y la gente de mi edad tal vez es más cerrada porque son más campechanos, hacia más pueblerinos cuando vinieron claro. a Madrid, pero aún así siempre me han recibido con los brazos abiertos.
Claro.
Por eso te decía que sería curioso también...
¿Sabes lo que se me vino a la mente?
¿Qué se te vino a la mente?
La chica esta, la que salió haciendo la rueda de prensa en Toledo, la antisemita.
¡Ostras!
¡Ay, Dios! Dios me libre.
Yo creo que se salió con la suya de poder hacer y decir cualquier cantidad
de estupideces. Llamar la atención, ¿no?
Por ser mujer. Porque si hubiera sido un hombre, creo que la caían a pedradas. O sea, eso también es otra cosa de la sociedad que nos hemos vuelto mal. Ojo, que hay que proteger a las mujeres. Y,
siempre.
Ojo, protegerlas para que tengan libertad, porque hay mucho imbécil y hay mucho machismo. Cuando digo que protegerla es para que tengan que puedan decir lo que quieran sin... la persecución que se está haciendo últimamente muy grosera, simplemente. No voy a entrar en tema de machismo ni feminismo porque no es el tema de hoy.
No, no, no.
Pues con lo del presidente, regresando al tema, con el presidente chileno, pues lo entiendo, pero no comparto. No sé si me entiendes esa expresión.
Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Yo también, a ver, entiendo también tal punto de lo que planea hacer. Pero siento que en ese plan hay gente que va a salir afectada que no tiene que ser afectada. Ese es el tema, precisamente.
Bueno, yo te digo, perdona que te interrumpa, pero yo no. Creo que vamos a ir dejándolo por aquí.
¿Sí, no?
Sí. Ya es hora, ya nos tenemos que ir. ¿Qué hora y la es, gente...
Escúchame, bueno, señores, damas y caballeros, muchas gracias por todo. Nuestro segundo programa, programa número 1. Numeralmente hablando, no se olviden de suscribirse al canal. Vamos a estar haciendo entrevistas y lo vamos a dar la noticia semana que viene, señores. Entrevista con alguien que va a dar que hablar, porque se está tocando mucho el tema y estaría bueno que también que hagan preguntas, que escriban comentarios y demás. ¿Qué es lo que quieren preguntar? Vamos a tener un invitado especial para hablar del Bitcoin.
Venga. Muchas gracias, Maxi.
Así que muchísimas gracias a todos. Estén atentos. Les mando un abrazo, un beso gigante. Buen fin de semana. Bueno, buen miércoles sería.
Para ahora que nos están viendo, buen miércoles. Nosotros lo estamos grabando el viernes, así que...
Exactamente. No se olviden de llegar temprano a casa. Y les mando un beso y un abrazo gigante. Chris, muchas gracias por todo.
A ti, que tengan un buen día.
Pablito, gracias, Pablín. Abrazo grande.